El Centro de Documentación de Honduras, CEDO, presenta La Ciudadanía Tiene la Palabra. Este es un programa de análisis y debate sobre la realidad nacional. Escuche aquí las opiniones calificadas de reconocidos analistas y protagonistas de la vida política, social, económica y cultural del país. El CEDO pone este espacio al servicio de usted para que escuche y analice lo que se dice, lo que se afirma y lo que se opina cuando la ciudadanía tiene la palabra.
Buenas tardes, sean bienvenidos y bienvenidas al programa La Ciudadanía Tiene la Palabra este miércoles. La conflictividad social en Honduras es observada desde el Centro de Documentación de Honduras. ¿Cómo ha evolucionado? ¿Cuáles son sus impactos en términos de la gobernabilidad en el país? Nos acompaña el director del Centro de Documentación de Honduras, el licenciado Víctor Mesa, responsable de este observatorio en el país. ¿Qué tal, licenciado? ¿Cómo le va?
Buenos días, Félix.
A ver, de aquella comparecencia pública en la que se mostró a la sociedad hondureña el nivel de la conflictividad en relación al Estado y al gobierno, ¿en qué momento estamos en este instante?
Esa comparecencia a la que usted hace referencia tuvo lugar el 6 de abril recién pasado. Desde entonces hasta hoy, 28 de julio, la conflictividad social en el país ha continuado un curso de evolución, un curso ascendente, que en el mejor de los casos debe despertar la preocupación válida por parte de las autoridades gubernamentales y por parte de todos aquellos sectores que tenemos una legítima preocupación con respecto a la tranquilidad, a la estabilidad política y a la gobernabilidad democrática en nuestra sociedad. Desde el 1 de enero hasta el 31 de mayo de este año, han tenido lugar aproximadamente entre 98 y 99 conflictos sociales de diferente magnitud, de diferente intensidad, con distintos actores sociales, y por supuesto con diversas consecuencias para la gobernabilidad democrática del país. Algunos de estos conflictos han sido realmente conflictos muy preocupantes, muy intensos, muy agudos. Otros han sido de menor impacto y han tenido soluciones más rápidas e inmediatas. Pero la secuencia de estos casi 100 conflictos en un periodo de 5 meses, no hemos todavía contado los conflictos que van del 1 de junio hasta el día de hoy, 28 de junio, la secuencia de estos conflictos indica que la sociedad hondureña está experimentando una tendencia creciente, ascendente, hacia la conflictividad social. Para el caso, en el mes de mayo se produjo el 32% de todos los 100 conflictos, digamos, de los 5 meses que van del año actual. Pero en los dos últimos meses, es decir, en abril y mayo, se produjo prácticamente el mismo número de conflictos acumulados en el primer trimestre del año. Lo que quiere decir que cada vez más se va concentrando la conflictividad social en un espacio de tiempo menor. Eso solamente nos indica que la intensidad de la conflictividad social va en ascenso y también el número de los conflictos sociales va creciendo. Al respecto, yo quisiera decir algo que es muy importante señalar a mi juicio.
A ver,
la existencia de conflictos sociales no debe ser un motivo especial de preocupación por parte de todas aquellas personas que observamos el curso que toman los acontecimientos en la sociedad. Una sociedad sin conflictos es una sociedad muerta. No existe la sociedad carente de conflictos. La existencia de conflictos al mismo tiempo que genera preocupación es la confirmación de la certeza de que la sociedad está viva, que la sociedad bulle, que la sociedad avanza o que la sociedad se mueve en determinadas direcciones. Por lo tanto, la presencia de la conflictividad en sí no debe de ser un motivo especial de preocupación. Lo que nos debe preocupar e interesar especialmente es la forma en que el Estado y la sociedad misma manejan y procesan estos conflictos.
La forma de negociar el conflicto.
La forma de negociar el conflicto o la forma de prevenir el conflicto.
Ajá.
O eventualmente la forma de solucionar el conflicto. Una adecuada prevención de conflictos disminuye el impacto de la conflictividad sobre los niveles de gobernabilidad democrática. Por el contrario, un déficit o una carencia en la política de prevención genera el surgimiento de problemas que, sin el manejo adecuado, tienden a convertirse en conflictos. Y por lo tanto, una ausencia de política de negociación de conflictos permite que los conflictos se conviertan en crisis. De tal manera, pues, que lo que nos debe preocupar es la presencia o ausencia de una adecuada política de prevención de conflictos, la presencia o ausencia de una adecuada política de negociación de conflictos y eventualmente la búsqueda negociada, consensuada de la conflictividad social en el país.
Y la lectura de estos casi 100 conflictos en 5 meses, ¿qué indica respecto a la capacidad del Estado y del gobierno en cuanto a su capacidad de prevenirlos, negociarlos o solucionarlos?
Muy buena pregunta. Lamentablemente, lo que indica la tendencia mostrada por esta conflictividad acumulada en los primeros 5 meses es lo siguiente. Indica que el Estado hondureño carece de una política concreta de prevención de conflictos. El Estado no tiene una política de prevención de conflictos. Es más, el Estado ni siquiera tiene un equipo de análisis de crisis para enfrentar el ascenso de la conflictividad. Y por lo tanto, si el Estado carece de una adecuada política de prevención de conflictos, eso nos lleva a concluir que el Estado tampoco tiene una política de solución negociada de conflictos. Eso permite que la conflictividad, aunque no sea muy aguda, aunque no sea muy desafiante, ante el déficit de política de prevención o la ausencia de política de solución negociada, esa conflictividad vaya creciendo y vaya ocasionalmente derivando en crisis momentáneas de gobernabilidad política en el país.
Esta conflictividad que está siendo observada, ¿de qué tipo es, licenciado Mesa?
Bien. Esa conflictividad pertenece a diferentes tipos. Su naturaleza es diversa. Hay conflictos muy intensos, casi yo diría de carácter estructural. Conflictos que vienen desde muchos años atrás. Por ejemplo, los conflictos que giran en torno a al sistema de tenencia de la tierra. Esos son conflictos de carácter estructural, que vienen desde muchos años atrás, conflictos acumulados que generan desigualdad, generan inequidad en la distribución del recurso tierra y por lo tanto son fuente de conflictividad constante. Pero hay otros conflictos que son más de carácter puntual, coyuntural. Generalmente son conflictos asociados con temas salariales, conflictos asociados con problemas ecológicos, conflictos asociados con demandas de condiciones laborales específicas, con reclamos puntuales, demandas específicas dentro de la sociedad, que son generalmente conflictos de más fácil manejo. Algunos de ellos se resuelven con una simple intervención de la autoridad estatal para buscar una solución negociada y no presentan mayores dificultades para encontrar soluciones estables. Pero hay otros conflictos que se pueden clasificar según el tipo de agudeza que presenten. Algunos conflictos son de mucha intensidad, de mucha confrontación. generalmente aquellos conflictos relacionados con la demanda de servicios básicos en las comunidades rurales. Servicios relacionados, por ejemplo, con exigencias para la instalación de la energía eléctrica, para la creación de centros de salud, para el abastecimiento de medicinas, para la reparación de vías de acceso a las comunidades, para instalación de servicios de agua potable, etcétera, para la instalación de servicios educativos. Esos conflictos generalmente desembocan casi siempre en la interrupción del tráfico vial, sobre todo en las rutas interurbanas del país.
Inclusive hubo participación de corporaciones y alcaldes en estos meses transcurridos, lo que llevó al propio presidente de la República a acusar al partido de oposición de ser el que estaba detrás de este tipo de conflictividad social y política en el país.
Sí, acusaciones de esa naturaleza generalmente son acusaciones equivocadas. Es decir, la conflictividad social no está forzosamente asociada con la actividad política de la oposición. Es decir, la oposición podría ocasionalmente beneficiarse del desarrollo de algún tipo de conflicto. Pero que sea la oposición la fuente generadora de conflictos, yo creo que es una percepción equivocada. La fuente generadora de conflictos es el hecho mismo de que hay problemas, de que hay un déficit de asistencia estatal para los servicios sociales básicos de las comunidades. La fuente de la conflictividad está en la pobreza, en la exclusión social, en la inequidad en la distribución de los ingresos. Ahí están las raíces estructurales, las raíces clave, las raíces básicas, las raíces antiguas de la conflictividad social. Creer que la oposición es la fuente de la conflictividad social es un error. Y entonces ese error conduce a una valoración equivocada de la naturaleza de los conflictos y a una sobreestimación indebida del rol de los actores que participan en el conflicto.
¿Puede un país como Honduras aspirar a tener una política de prevención de conflictos o al menos a una unidad de análisis de conflictos?
Perfectamente. Es más, la existencia de grupos de análisis de crisis y de grupos que gestionan soluciones en momentos críticos para la gobernabilidad es una de las características de la gestión moderna del Estado. Es decir, la administración moderna, eficiente, eficaz del Estado actual demanda la existencia de tales grupos de análisis, tales grupos de trabajo. El Estado hondureño perfectamente puede, y no solo puede, debe tener. Es más, en Centroamérica ya hay países, creo, El Salvador, Guatemala, que cuentan con equipos de análisis de crisis y equipos de prevención de conflictos que contribuyen a mejorar los niveles y a garantizar la estabilidad política y la gobernabilidad democrática en sus respectivos países.
¿Cómo ha reaccionado inicialmente el Estado de Honduras ante la primera lectura pública de la conflictividad social hecha por el CEDO el 6 de abril? Me dice usted, fue la primera lectura pública.
Sí, yo creo que las reacciones han sido diversas y de alguna manera esa reacción, la diversidad de esas reacciones refleja esa cierta lógica caótica que caracteriza muchas de las decisiones gubernamentales. Hemos tenido por lo menos tres tipos de reacciones ante la evidencia estadística del ascenso de la conflictividad social. Una es la de la simple reacción de búsqueda de información, querer obtener la información ya procesada, pero sin importarles mucho el nivel de análisis y de interpretación de esa información estadística. Esa es una reacción. La otra reacción, que es más preocupante, es la reacción de negar la conflictividad, la omisión de la conflictividad, y creer que esta enumeración de hechos conflictivos responde más a una voluntad crítica por parte de los analistas que a un reflejo de la realidad nacional. Esa es una actitud peligrosa, porque negar la conflictividad equivale un poco a dar la espalda a la realidad. Y hay una tercera reacción que yo creo que es la más estimulante, la más saludable, que es la de mostrar preocupación ante esta conflictividad y expresar interés por hacer un uso más apropiado, un uso debido, un uso científico de la información recopilada para diseñar políticas de gestión de las crisis.
Vamos a hacer nuestra primera pausa tras estas reacciones iniciales del gobierno hondureño frente a la lectura de la conflictividad social, que de acuerdo a una expresión del director del CEDO está en curso ascendente en los primeros 5 meses del año 2006. ¿Qué está desencadenando este curso ascendente de la conflictividad social en el país? Después de la pausa lo comentamos aquí.
El Centro de Documentación de Honduras te informa que para el año 2015 la estrategia para la reducción de la pobreza se propone, entre otras cosas, que se reduzca la pobreza y la extrema pobreza para que solo 42 de los 100 habitantes sigan en condición de pobres y de ellos solo 25 a nivel de extrema pobreza. Que las niñas y las mujeres tengan igual derecho al desarrollo humano que los niños y los hombres. Que se reduzca la vulnerabilidad ambiental, protegiendo toda la superficie forestal que sea prioritaria. Cumplamos con las metas de la ERP y tendremos un país más justo y equitativo para el año 2015.
¿Te imaginas estar solo, con hambre, miedo y frío, durmiendo en la acera de la ciudad?
Necesitamos un apoyo, nosotros, como estar en una casa. Necesitamos vestuarios, estudios, el apoyo de la madre de uno.
Ya no podemos aceptar la indiferencia hacia los niños y niñas de la calle. Es tiempo de actuar. Ayúdenos a ayudar. Contacte a Casa Alianza. www.casa-alianza.org.
Regresamos al programa. Estamos sorprendidos, bueno, quizás sea una reacción primaria, de observar casi 100 conflictos de todo tipo, como lo ha explicado el licenciado Víctor Mesa, relacionados a la tenencia de la tierra, a la demanda salarial, a temas ecológicos, ambientales, a las relaciones laborales, a la demanda de servicios básicos comunitarios, casi 100 en 5 meses. Al margen que hayan ahí conflictos de fermento histórico, licenciado Mesa, los que más hemos estado observando en los últimos meses están ligados a la base de los partidos políticos pidiendo empleo, a conflictos ambientales fuertes como el de la frontera con El Salvador y en el departamento de Olancho, entre otros. ¿Qué hace que la conflictividad suba en un curso tan ascendente como el que estamos viendo?
Es interesante, son varios los factores que determinan el ascenso creciente de la conflictividad. Uno de los factores, yo diría, coyunturales, es el siguiente. Casi siempre, por no decir siempre, cuando da inicio una nueva administración gubernamental, el nivel de demandas sociales tiende a aumentar. Tiende a aumentar porque todo nuevo gobierno genera un cúmulo de expectativas dentro de la sociedad que los diferentes sectores sociales se apresuran a aprovechar para generar sus propias demandas sociales y para incrementar su presión sectorial sobre el gobierno a fin de buscar soluciones a sus viejas demandas. O sea que cada vez que comienza un nuevo gobierno hay como una renovación de las demandas sociales colectivas, una intensificación del nivel de reclamo. Eso es natural. Otra característica importante es, en la medida que el gobierno carece de una política de prevención de conflictos, los conflictos tienden a acumularse, tienden a generar su propia dinámica de evolución, que los va convirtiendo gradualmente en antesala de la crisis o en crisis en sí. Entonces, la percepción es de que la conflictividad se acumula y crece. La conflictividad se va condensando, pero al mismo tiempo se va expresando de manera creciente. Esa es otra impresión. Y hay una tercera que a mi juicio también es muy importante, que es la siguiente. Situaciones tales como la condonación de la deuda externa y el anuncio de que habrán recursos para poner en marcha la estrategia de reducción de la pobreza, estas situaciones inevitablemente generan un nuevo nivel de expectativa dentro de la población. Generan esperanzas, generan un superávit de expectativas dentro de la gente.
Que va a solucionar
la gente. Que ve la posibilidad de que ahora sí, con la existencia de recursos que ellos asumen que son suficientes, aunque no lo son, el gobierno podrá disponer de fondos para resolver algunos de los problemas más urgentes de las comunidades. Esto hace que la gente se vaya volviendo un poco más inquieta, un poco más se exaspere, ansiando soluciones prontas a sus problemas y por lo tanto elevando su nivel de demanda social. Esto es tanto más grave cuanto pasa el tiempo y la expectativa no se resuelve, la expectativa no encuentra solución positiva. Por lo tanto, el nivel de reclamo y la tendencia a la conflictividad también aumentan. Estos son algunos de los elementos que podrían ayudar a explicar ese crecimiento sostenido de la conflictividad social en los primeros 5 meses del año.
¿A cuáles de los conflictos observados le ve usted mayor capacidad que a otros para constituirse en crisis que pueden afectar la gobernabilidad?
Bien, hay algunos problemas que ameritan un manejo pronto, inteligente, sostenido. Uh-huh. Por ejemplo, los conflictos derivados de los reclamos salariales de los gremios profesionales, para el caso del gremio de los maestros. Ese es un problema que ya se está convirtiendo, si es que no se ha convertido ya, en una crisis. Y pareciera que es una crisis de carácter constante, por cuanto se prolonga en el tiempo y se profundiza en el contenido. Cada vez pareciera que cada vez más los reclamos salariales y los reclamos sociales de los maestros van ampliando su radio de acción y se van convirtiendo en demandas cada vez más más grandes y, diría yo, más irresolubles. Por lo tanto, ahí tenemos ya un problema que está ubicado en el preámbulo mismo de la crisis social. Los reclamos y demandas relacionados, por ejemplo, con el precio de los combustibles, esos son otros conflictos, otros problemas que también son de difícil solución, son de urgente manejo y reclaman una actitud sostenida, constante, cuidadosa por parte del Estado para procesar su dinámica y para buscar soluciones aceptables para el conjunto de la sociedad. Conflictos relacionados con temas ecológicos, me parece que están alcanzando también un nivel de tensión y un nivel de agudeza que deberían de ser preocupantes para el Estado. Por ejemplo, los conflictos acumulados en la zona de Olancho, relacionados con el corte ilegal de la madera, o los conflictos que ya se avizoran en la zona fronteriza entre Honduras y El Salvador, con el anuncio un tanto intempestivo y poco político de parte del gobierno de acceder o estar anuente a la creación, a la construcción de la represa hidroeléctrica del Tigre en conjunto con el gobierno salvadoreño.
Sí, tres tipos de conflictos. Quisiera tomar el primero, si le parece, el de los reclamos de los maestros, visible desde la campaña electoral de 1997, y todos los gobiernos sucesivos han ido viendo cómo una mezcla de decisiones constitucionales, jurídicas en leyes secundarias, se van mezclando con temas del presupuesto de la República y temas de partidos también. Y se va, como usted bien lo dice, prolongando en el tiempo desde el 96 hasta el 2006 y además complicándose la profundidad de su contenido. No será fácil para un gobierno ponerle fin a un conflicto como este.
No,
yo creo que los gobiernos cometen un error si ven el problema del magisterio y los reclamos de ese gremio como un problema puntual de cada gobierno que se sucede por 4 años. Ese ya es un problema de Estado. Uh-huh. Ese es un problema que afecta a toda la sociedad en su conjunto. En primer lugar, porque afecta directamente a la juventud, a los niños y a los jóvenes
que asisten a las clases.
Que asisten a las clases y no pueden recibir las mismas, y por lo tanto expresan al final del año un déficit alarmante de conocimientos. O sea, pues que este problema no se le puede ver desvinculado de otro gran problema, que es la calidad del sistema educativo hondureño. Un país se desarrolla en la medida que tiene mayor calidad en su educación. Si la calidad del sistema educativo hondureño es tan lamentable y está en uno de los más bajos niveles del continente americano, ahí tenemos un grave problema.
Que no pasa solamente por el mejoramiento económico de los docentes.
Que ni siquiera pasa por ahí, por el simple mejoramiento económico de los docentes. Pasa esencialmente por una profunda reforma educativa que apunte a vincular la educación con la realidad nacional. La educación que los niños y los jóvenes de Honduras deben recibir tiene que ser una educación estrictamente vinculada con los problemas clave, con los desafíos básicos de la sociedad hondureña. Una educación abstracta, desvinculada de la realidad nacional, no nos va a ayudar mucho, o nos va a ayudar muy poco. Por lo tanto, el tema de los maestros no debe verse solo en términos presupuestarios, solo en términos salariales o solo en términos de conflictividad callejera.
Uh-huh.
Por supuesto, estos aspectos salariales, del presupuesto, de la conflictividad callejera, son preocupantes. Y cada vez son más preocupantes. Pero yo creo que los maestros mismos han sobreestimado la carga de energía social que tiene su propio movimiento. Y no han acabado de comprender una verdad muy elemental dentro de la política de los movimientos sociales. La energía social que los movimientos demuestran en la batalla cotidiana por imponer sus demandas es una energía no renovable, o por lo menos no siempre renovable.
¿Se agota?
Tiene un límite en que se agota, y ese agotamiento va estrechamente vinculado con el hastío de la población, con el agotamiento de la paciencia colectiva frente a la persistencia de demandas que no tienen una solución pragmática inmediata. Esa carencia de pragmatismo en los liderazgos de los movimientos sociales los lleva al fracaso, los aísla del resto de la sociedad y los termina convirtiendo en obstáculos ahí donde deberían de ser motores y promotores del desarrollo de la sociedad.
¿Y esa extensión de este conflicto es una estrategia premeditada o es que la lógica es compleja?
Yo creo que la calidad del liderazgo. Siento que la energía social acumulada por el movimiento es más fuerte y está más allá de la capacidad subjetiva de liderazgo para conducir ese movimiento. Esa obsesión, la hasta cierto punto altanería política, la soberbia, la autocomplacencia, la autosuficiencia en la calidad de liderazgo, creo que está afectando ya al movimiento social de los gremios magisteriales. Y de alguna manera, a veces da la impresión de que el movimiento va más allá y el liderazgo se está quedando atrás.
Uh-huh.
Para subsanar ese desfase, el liderazgo recurre a un lenguaje cada vez más confrontativo y a una agudización de la intensidad de sus demandas. Esa no es la solución. La solución de un liderazgo inteligente es buscar soluciones negociadas con el Estado, que sean pragmáticas, acorde con los intereses nacionales y que no los conviertan a ellos en una fuerza que genere hostilidad, hastío, rechazo, recelo y hasta cierto punto repudio.
Sí, es un conflicto interesante definitivamente este de la demanda de los maestros, porque al tiempo que los partidos políticos desgastan su relación con la ciudadanía ofreciendo mejor calidad de educación y no lo pueden hacer, va en contra de la credibilidad del sistema político, puesto que es uno de los temas redundantes en las campañas electorales. Y al tiempo que los maestros entran de lleno al conflicto, se fortalecen económicamente. La gente está viendo cómo el Instituto de Previsión del Magisterio es prácticamente la más poderosa competencia del sistema bancario nacional. Y eso va generando también una actitud de desconfianza, especialmente de los padres de familia. Es un conflicto difícil, definitivamente, pero no menos el segundo, licenciado Mesa, el que usted cita en relación a los precios de los combustibles, que tiene que ver con la política económica y que inclusive en los últimos días ha entrado a matizar las relaciones entre el Estado de Honduras y el Estado de Venezuela, relaciones a nivel político, y entre el Estado de Honduras y el Estado de la Unión Americana, de los Estados Unidos. Este es un conflicto con gran potencial,
sí.
¿Verdad?
Bueno, el hecho mismo de que el conflicto está repercutiendo ya en las relaciones externas del país, refleja cuánta potencia y cuánto impacto tiene a nivel de las relaciones internas de la sociedad hondureña. Ese es un conflicto que se vuelve todavía más complicado por cuanto su solución no está totalmente en las manos del gobierno hondureño.
¿No?
No está totalmente en las manos del gobierno hondureño porque el país, como ya todos sabemos, no es un país productor de petróleo. Es un país importador neto de petróleo. Entonces, los precios internacionales de los combustibles han estado en los últimos meses, como todos sabemos, en constante ascenso. Esto ha afectado las economías de todos aquellos países que en mayor o menor medida somos dependientes de la importación de los combustibles. El gobierno puede hacer maniobras de carácter presupuestario mediante reducción gradual de los impuestos que recibe de los combustibles, pero esa es una solución temporal y esa es una solución que tiene un límite.
Es
como si estuviésemos frente a un cocodrilo hambriento y lo queremos alimentar con sardinas. Llega un momento que no tenemos sardinas para alimentar al cocodrilo y el cocodrilo nos puede tragar a todos. Entonces, más o menos así está la situación. Yo creo que en torno a este tipo de problemas que afectan a los intereses globales de la sociedad y que tienen el límite mismo de la disciplina fiscal, de la capacidad presupuestaria del Estado, solo se imponen soluciones consensuadas mediante pactos sociales concebidos entre todos los sectores del país. Es decir, el país tiene que hacer una especie de catarsis colectiva, hacer una especie de reflexión interior en el sentido de identificar aquellos problemas que tienen repercusión nacional, repercusión sobre todos los ámbitos sociales del país, para buscar soluciones negociadas congruentes con la realidad presupuestaria del país, acordes con un cierto pragmatismo de supervivencia social para el Estado y para la sociedad hondureña.
Vamos a hacer una nueva pausa y al regreso justo vamos a retomar las opciones frente a la conflictividad, que una vez que se constituyen en crisis nadie duda que tiene impactos en la gobernabilidad política y social del país. ¿Cómo el gobierno actual se para frente a estos tres conflictos de gran potencial desestabilizador, como es el conflicto con los gremios, el tema de los combustibles y los conflictos ambientales fuertes en la coyuntura actual del país? Volvemos.
El Centro de Documentación de Honduras, CEO, es una institución privada, sin fines de lucro, creada en 1980 y dedicada a recolectar, clasificar y divulgar toda la información posible para un mejor conocimiento de la realidad hondureña. Desarrolla investigaciones, consultoría, seminarios y foros orientados al fomento de la cultura democrática del país. Posee una vasta red de publicaciones en forma de documentos de análisis, revistas, cuadernos y libros que circulan a nivel nacional e internacional. Nuestro teléfono es el 232-3708 y el 232-3265 en Tegucigalpa. Usted está escuchando el programa de análisis y debate del Centro de Documentación de Honduras, La Ciudadanía Tiene la Palabra.
El Centro de Documentación de Honduras te informa que para el año 2015, la estrategia para la reducción de la pobreza se propone, entre otras metas, que por cada 100 niños y niñas menores de 5 años, 66 reciban la educación preescolar o prebásica, que 95 de cada 100 niños y niñas tengan acceso a la educación primaria completa, que 70 de cada 100 jóvenes tengan acceso a los 3 primeros años de educación secundaria, que 50 de cada 100 nuevos jóvenes trabajadores hayan completado la educación secundaria. Cumplamos con las metas de la ERP y tendremos un país más justo y equitativo para el año 2015.
Estamos de regreso en el programa con el director del Centro de Documentación de Honduras, el licenciado Víctor Mesa, que coordina aquí en el centro un observatorio. Recuérdeme el nombre de este observatorio, licenciado Mesa.
El observatorio se llama Observatorio de la Conflictividad Social y la Gobernabilidad Democrática en Honduras.
¿Qué entendemos por gobernabilidad?
Quizás debemos empezar por lo que no entendemos. Por gobernabilidad.
Ajá.
Hay muchas personas que equivocadamente creen que la gobernabilidad ideal es aquella que se produce en un espacio sin conflictos.
Exacto.
O sea que gobernabilidad es igual a ausencia de conflictos.
Que todo esté tranquilo.
Eso no es cierto. Eso es como decir que la paz es igual a la ausencia de guerra.
No es correcto.
No es cierto. Es decir, puede no haber guerra y no haber paz.
Exacto.
¿Cierto? Pues lo mismo sucede con la conflictividad. Conflictividad y gobernabilidad son conceptos que han empezado a tener carta de ciudadanía en el discurso político hondureño, yo diría desde principios de la década de los años 90, cuando dio inicio el llamado proceso de modernización del Estado, con el apoyo de organismos internacionales, especialmente del Banco Mundial. A raíz del proceso de modernización del Estado, se fueron instalando dentro del discurso político local una serie de términos y conceptos que no siempre fueron plenamente comprendidos por la clase política local, pero que en virtud del tecnicismo y la moda empezaron a ser utilizados con una frecuencia a veces indebida. Conceptos como sociedad civil, gobernabilidad, conflictividad, consenso, transparencia, sociedad de oportunidades, socialización, etcétera, género, equidad de género, fueron conceptos que se instalaron dentro del discurso político, pero no se instalaron dentro de la mente colectiva.
Fueron puestos de moda para vaciarlos de su contenido original. ¿Alguien le escuché esto?
Muchas veces para vaciarlos o simplemente fueron instalados en el discurso sin haber sido comprendidos a plenitud.
Sí, también.
Entonces tenemos una situación en la que el concepto de gobernabilidad ha sido entendido de muchísimas formas, pero en el caso concreto de la conflictividad hay una forma que me parece ideal para explicar el concepto, los alcances y los límites que tiene el concepto de gobernabilidad. Y es el siguiente. La gobernabilidad, de cara a la conflictividad, es la capacidad, la habilidad, el arte que tiene el Estado para procesar los conflictos de una manera democrática.
¿Democrática?
Democrática.
Esa es la condición.
Claro, seguro, porque procesarlos de una manera represiva es una manera antidemocrática. Por lo tanto, no va a obtener usted gobernabilidad democrática por métodos antidemocráticos. Para obtener gobernabilidad democrática, usted tiene que tener una metodología de naturaleza democrática que le permita el procesamiento adecuado de la conflictividad social. En este caso, gobernabilidad de cara a la conflictividad es igual a capacidad estatal para el procesamiento democrático de los conflictos.
Uh-huh.
Para el manejo adecuado de la conflictividad. Se dice fácil, pero en realidad es más complicado de lo que parece. Un gobierno que tenga la capacidad, la habilidad, los instrumentos, las políticas que le permitan procesar adecuadamente la conflictividad social, buscarle soluciones negociadas, encontrar fórmulas para evitar las crisis o encontrar mecanismos para hallar soluciones aceptables para las partes, es un gobierno que garantiza niveles de gobernabilidad.
pero un gobierno que primero dice que va a construir una represa en la frontera y que después va a consultar,
ese es un error.
O un gobierno que le dice a los gremios magisteriales y se van a la calle, ahí tenemos a la policía.
Ese es un manejo inadecuado, precisamente, de la conflictividad. El caso de la represa del Tigre para mí es un ejemplo clásico para ilustrar la ausencia, el déficit de una política de prevención de conflictos en el país. El gobierno anuncia abruptamente, y además lo anuncia en una reunión conjunta con el representante máximo del gobierno del país vecino, del gobierno salvadoreño, anuncia de una manera abrupta, inesperada, sorprendente, que ha tomado la decisión de construir una represa de manera conjunta con el gobierno salvadoreño.
Ya como una decisión.
Como una decisión. Es decir, eso equivale a anunciar un hecho desde todo de punto de vista generador de conflictividad.
Claro.
Anunciar un hecho generador de conflictividad sin haber procesado adecuadamente la búsqueda de un consenso necesario. O por lo menos sin haber suministrado la información debida a los actores más directamente interesados en este futuro conflicto. Es decir, la represa en sí es un fenómeno, es un hecho potencialmente conflictivo. Lo que no quiere decir que sea bueno o mal. No, es la forma como vamos a tratar este hecho potencialmente conflictivo. Si previamente se busca fórmulas para generar consenso entre las poblaciones directamente involucradas, ese es un mecanismo adecuado. Si previamente se busca la argumentación necesaria, la información científica debida, los elementos de razón lógica que puedan convencer a la sociedad de la urgencia y de la necesidad de un proyecto semejante, esa es una fórmula inteligente de prevenir conflictos. O sea, pues que pareciera que el gobierno hizo las cosas exactamente al revés. Anunció el hecho conflictivo y después propuso una política de búsqueda de consensos. La solución era distinta. Se busca el consenso, se genera la información debida, se dialoga con los actores involucrados y solo después, se anuncia el hecho potencialmente conflictivo.
Pero como usted dice, esto se dice fácil, pero la práctica, sobre todo en una cultura como la nuestra, o no tiene nada de particular que la haga distinta a la cultura hondureña para la negociación de los conflictos.
No, sí, tiene que ver un poco con el nivel de la cultura política del país. Una cultura política como la hondureña, que se nutre y viene directamente de la cultura autoritaria del militarismo,
del cacicazgo,
que viene del cacicazgo rural, del caudillismo político tradicional, es una cultura intolerante, es una cultura con tendencia a la verticalidad y a la exclusión de la disidencia.
Correcto.
O sea, es una cultura que privilegia el disenso en lugar del consenso. Entonces, una cultura de tal naturaleza dificulta la búsqueda de soluciones negociadas de la conflictividad social. La política de prevención de conflictos, la política de solución negociada de crisis, requiere de una cultura de diálogo, una cultura de debate, de tolerancia, una cultura que suponga la paciencia necesaria de los negociadores hábiles, una cultura que privilegie la inclusión y rechace la exclusión, una cultura que facilite la búsqueda de consensos, que genere espacios para conversar, para hablar, para discutir, respetando siempre la otredad, es decir, respetando el disenso, respetando la opinión contraria y valorando en lo que tenga de valioso la opinión diferente.
Justo los valores de la cultura democrática.
Exactamente, o sea que una solución negociada de conflictos requiere de un proceso de creación y construcción de cultura democrática en el país, sin duda alguna.
De los conflictos que está observando el CEDO, ¿cuáles debieran ser la prioridad para anticiparnos a impactos en la gobernabilidad política y social?
Yo diría que toda aquella conflictividad que va asociada con la estrategia de reducción de la pobreza y con el superávit de demandas sociales que se está produciendo a nivel de las comunidades en el interior del país. Yo siento que ese es un área que hay, a la que hay que conceder la prioridad necesaria. Otro conflicto que está desarrollándose conformándose como una verdadera crisis, tiene que ver sin duda alguna con el tema de precio de los combustibles, con el tema de las demandas salariales de los maestros y con la urgente y necesaria solución al tema de la destrucción del bosque, porque la destrucción del bosque acarrea el agotamiento de las fuentes de agua, y la ausencia de agua genera desesperación social, genera espacios apropiados, caldo de cultivo idóneo para la protesta, para la rebelión y para la rebeldía social.
Y el exceso de agua genera inundaciones cuando ya no hay manera de la superficie terrestre de retener la cantidad de agua que está cayendo. Ejemplo, San Manuel, Pimienta y Potrerillos en este momento, en la zona norte, claro, que están recibiendo toda la cantidad de agua que cae en la cuenca alta del Lulúa y el Chamelecón, que ya no hay capacidad de retenerla, precisamente porque son departamentos que quedaron depredados.
Vea usted cómo los dos extremos, la ausencia o el exceso de agua, generan problemas que desembocan en conflictividad social. ¿Esto qué indica? Que hay un manejo inadecuado de la naturaleza, que hay un tratamiento indebido, grosero, depredador de los recursos naturales, que por lo tanto el Estado está en la obligación de generar políticas diferentes, políticas que involucren y no que excluyan, políticas que protejan y no que destruyan. Es decir, una política ambiental adecuada disminuye el impacto negativo del exceso de agua o de la carestía del agua.
Y mire usted cómo está administrando el gobierno actual el conflicto de Salamá, por ejemplo. Más de 2 millones de lempiras del presupuesto público que el Ministerio de Defensa le entrega a la cooperativa por salarios futuros dejados de percibir a cambio de dejar ahí al sacerdote, sí, que promueve la defensa del bosque.
Eso no es una solución negociada de conflictos, eso es una compra temporal de tranquilidad.
Compra de tranquilidad.
Compra de tranquilidad a cambio de subsidiar desde los escasos recursos del Estado ánimos tranquilos. Eso no es manejo adecuado de la conflictividad. Eso no es política de prevención de conflicto. Eso no es solución negociada de crisis. Eso es una actitud clientelista que viene de la vieja cultura política tradicional de los partidos y ahora se traduce en política oficial de los gobiernos. Ese clientelismo, convertido ahora en asistencialismo, en donación, en subsidios, en compra de tranquilidad, solo va a generar ruptura de la disciplina fiscal y no va a conseguir niveles de gobernabilidad deseables.
Luego, en el municipio vecino, el Rosario, ante el conflicto entre la comunidad y los empresarios de la madera, la solución que aporta el gobierno es poner a la policía y al ejército en esa zona.
Claro. Es el otro, volvemos a lo mismo, ¿no? La búsqueda y la solución negociada de conflictos deja para último momento, como último recurso, la capacidad coercitiva del Estado.
La fuerza.
Precisamente la existencia de una política de prevención de conflictos apunta en el sentido de disminuir el protagonismo de la fuerza coercitiva del Estado para que el Estado privilegie sus fórmulas de solución negociada y deje para última instancia las fórmulas de solución forzadas.
¿Un conflicto se puede disimular, licenciado Mesa? ¿Se puede aplacar jugando a extenderlo?
Creo que sí. En realidad un conflicto puede disfrazarse simplemente de problema. Cuando todavía es un problema, no ha evolucionado hasta convertirse en conflicto. Y hay muchos actores sociales que mantienen la imagen, el enmascaramiento del conflicto como si solo fuera un problema negociable. Particularmente esos actores son los actores estatales. Eso está asociado con la idea falsa de la omisión de la conflictividad, creer que la conflictividad no existe o que es de fácil manejo.
Bueno, la conflictividad y el tema del poder lo vamos a retomar en la parte final del programa. Hacemos la pausa y volvemos.
El Centro de Documentación de Honduras te informa que para el año 2015 la estrategia para la reducción de la pobreza se propone, entre otras metas, que por cada 100 habitantes haya 15 líneas fijas y no menos de 8 usuarios de teléfonos móviles, que 95 de cada 100 personas tengan acceso a agua potable y saneamiento,
que 80 de cada 100 personas tenga energía eléctrica. Cumplamos con las metas de la ERP y tendremos un país más justo y equitativo para el año 2015.
Los vemos todos los días, pero no los vemos. Cada vez que paramos en un semáforo, allí están. Y aunque preferiríamos que se vayan, los números van creciendo. Los niños y niñas sin hogar son una realidad que ya no podemos ignorar. Víctimas de la violencia intrafamiliar, los niños huyen de su casa y buscan la sobrevivencia en la calle. Ya no podemos ignorar el sufrimiento de los niños de la calle. Es tiempo de actuar y darles una mano. Contacte a Casa Alianza. www.casa-alianza.org.
El Centro de Documentación de Honduras, CEO, es una institución privada, sin fines de lucro, creada en 1980 y dedicada a recolectar, clasificar y divulgar toda la información posible para un mejor conocimiento de la realidad hondureña. Desarrolla investigaciones, consultoría, seminarios y foros orientados al fomento de la cultura democrática del país. Posee una vasta red de publicaciones en forma de documentos de análisis, revistas, cuadernos y libros que circulan a nivel nacional e internacional. Nuestro teléfono es el 232-3708 y el 232-3265 en Tegucigalpa.
Usted está escuchando el programa de análisis y debate del Centro de Documentación de Honduras, La Ciudadanía Tiene la Palabra.
Estamos de regreso en la parte final del programa con el director del CEDO, el licenciado Víctor Mesa. La evolución de la conflictividad social en los primeros 5 meses del año 2006, casi 100 conflictos. El mes de mayo representó el 32% del universo de la conflictividad. Y entre abril y mayo ocurrieron los conflictos que en total se sucedieron en los primeros 3 meses del año. ¿Qué tendrá mayo y abril, o es que...?
No, hay algunas razones. O sea que 2 meses reunieron un número de conflictos similar al que reunieron 3 meses.
Ajá.
Eso tiene que ver mucho con la conflictividad que se genera en torno a la celebración del 1 de mayo. Pero también tiene que ver mucho con el inicio de la época de siembras.
Sí, con las lluvias.
Con las lluvias, con el tema de los riesgos, las alarmas tempranas, el peligro que supone el inicio del invierno, ¿verdad? Y también las necesidades de las primeras siembras en el campo. O sea que hay explicaciones que permiten ilustrar las razones por las cuales esta conflictividad tiende a incrementarse en estos meses.
Además, es interesante que entre estos 2 meses hay 2 fechas mundiales importantes, como es el Día Mundial del Medio Ambiente, el Día de la Tierra, que hace que la gente ponga más atentos sus sentidos en su entorno.
Sí, cómo no. Claro, ahora en una época como la que vivimos, con tantos flujos de información circulando por el planeta, pues es más fácil estar enterado de lo que está pasando en el mundo y por lo tanto experimentar la repercusión que esos acontecimientos mundiales tienen directa o indirectamente sobre nuestra sociedad, ¿no? Ya no somos una isla, tenemos que abandonar esa mentalidad de campanario que ha prevalecido en la mente colectiva tradicional del país. Ni somos el ombligo del mundo, ni somos tampoco un campanario abandonado.
Uh-huh. Licenciado Mesa, detrás o alrededor de cada conflicto y de la solución democrática de ese conflicto, ¿subyace el tema del poder?
Sin duda. Es decir, un nivel aceptable de gobernabilidad democrática garantiza un ejercicio más estable del poder. y al contrario, un nivel creciente de ingobernabilidad democrática, más temprano o más tarde deteriora las estructuras del poder, debilita sus bases y lo cuestiona. Vea usted, desde 1978, época en la que la sociología política y las ciencias políticas en general consideran que se inició la llamada tercera ola democrática en América Latina, desde 1978 hasta el año 2005, el año pasado, más de 12 presidentes se han visto obligados a abandonar sus palacios presidenciales antes de concluir su mandato constitucional de gobierno. Esto quiere decir, pues, que las bases del poder se han debilitado de tal manera que ya no ha sido posible mantener la gobernabilidad necesaria para que esas estructuras estatales se mantengan firmes. Desde 1978 al 2004 han habido más de 70 elecciones en América Latina, de las cuales apenas unas 10 elecciones han creado problemas de credibilidad, y dos de ellas desembocaron en crisis, en 1974 en República Dominicana y en el año 2000 en Perú, con la caída del gobierno de Balaguer en Santo Domingo y la caída del gobierno de Alberto Fujimori en Perú. O sea que cuando comparamos estos datos a nivel latinoamericano, podemos sentirnos hasta cierto punto ufanos y hasta cierto punto satisfechos de los niveles de estabilidad que ha observado el sistema político hondureño, en parte asociado con el bipartidismo tan establecido y tan tradicional que hay en Honduras. Pero, ojo, eso no debe generar un estado de complacencia infantil dentro de la sociedad y creer que nosotros estamos libres de una crisis o de una situación de ingobernabilidad preocupante. No, yo creo que en la medida que no seamos capaces de procesar la gobernabilidad social de manera democrática, en esa misma medida estamos debilitando las bases del poder constituido y estamos generando espacios apropiados para el descontento, el desencanto, la protesta y la rebeldía social. Esos espacios son cuna propicia para el populismo de todo tipo. No es casual para la visión mesiánica de la historia. No es casual que en estos momentos estén ya surgiendo brotes de un populismo nefasto, de un populismo, yo diría, malsano y hasta cierto punto vergonzoso, que es el populismo mediático de algunos periodistas o disque periodistas que ya se están casi proclamando como candidatos a la presidencia de la República.
O pastores evangélicos.
O pastores evangélicos que están haciendo lo mismo. Ese tipo de populismo nefasto, de populismo barato y yo diría casi ofensivo para la inteligencia colectiva, es la manifestación clara del deterioro que experimentan las instituciones, de la falta de credibilidad y legitimidad de la institucionalidad estatal y de los actores del sistema político.
O sea, el populismo ocupa el lugar que vacía la institucionalidad.
El populismo se va insertando ahí y creciendo ahí en donde la debilidad institucional cada vez es mayor y en donde la legitimidad de los partidos políticos es más débil. Ahí en donde los partidos experimentan crisis de representación y de intermediación frente al Estado, ahí hay espacios propicios para el populismo de peor gusto. En este caso local, ese populismo mediático que está surgiendo y que ofende realmente la inteligencia de la gente.
¿Y el populismo mediático es tan nocivo como el autoritarismo para la vida en democracia?
Yo diría que casi es más nocivo todavía, porque hay autoritarismos ilustrados, pero este es un populismo mediático carente de ilustración. Es un populismo mediático que se nutre de la ignorancia colectiva, de las pasiones primarias de la gente, de lo más bajo, de lo más nefasto, de lo más cuestionable y de lo más negativo de la sociedad hondureña.
Bueno, nos quedamos aquí. Por supuesto que lo que ha ocurrido en el gran mapa de América Latina, con una conflictividad social mal administrada y mal negociada, pues los ejemplos son muchos. Usted nos dijo cuántos presidentes, en cuánto tiempo.
Más de una docena desde 1978 hasta el 2005. Son más de una docena de presidentes en América Latina, particularmente América del Sur, que han visto obligados a abandonar sus cargos antes de cumplir el mandato para el cual fueron electos.
¿Cuándo será presentado en público el segundo informe del observatorio?
Esperamos presentarlo al cumplirse el primer semestre del año, o sea, a finales de este mes o principios del próximo.
y cuando conozcamos eso, vamos a evaluar cuál es de nuevo la actitud del liderazgo político nacional, que al primer informe, el 6 de abril, reaccionó primero curioso, buscando los datos, queriendo saber la estadística. Otra reacción fue negar definitivamente los datos y afirmar que no hay conflictividad en Honduras que ponga en peligro la gobernabilidad. Y otra reacción más inteligente fue de preocupación y de interés en las tendencias que puede marcar la conflictividad en el país.
Vamos a esperar que esa tercera solución, que es la más saludable para la sociedad hondureña, sea la que al final termine imponiéndose y el gobierno entienda por fin que requiere de una política adecuada de prevención de conflictos y de búsqueda de soluciones negociadas a las crisis.
Perfecto. Muchísimas gracias al licenciado Víctor Mesa, el director del CEDO, por compartir con nosotros los anticipos de esta tendencia de ascenso en la conflictividad en el país para llamar la atención del liderazgo nacional. A ustedes también gracias por habernos acompañado. Nos vemos aquí en la radio el próximo miércoles.
Acaba de escuchar el programa de análisis y debate del Centro de Documentación de Honduras, La Ciudadanía Tiene la Palabra. Hasta el próximo miércoles, cuando estaremos una vez más con otro interesante debate sobre la realidad política, social y económica del país, a la misma hora y por esta misma emisora. Buenas tardes.